Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 15 al 20, dice así la palabra de nuestro Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Versículo 17, por tanto, dice Pablo, ¿no? Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 18, este mandamiento, hijo, Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si has sido salvado por Cristo, ¿estás consciente de que ahora le perteneces al Señor? ¿De que ahora perteneces a la milicia de Dios? Esa palabra milicia, ejército, ¿no? Pablo le puede entregar una memorable comisión a Timoteo. Permanecer en Éfeso para mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Eso está desde el versículo 3. Pablo le dice a Timoteo, yo voy a partir. Quiero que te quedes en Éfeso y que mandes a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Así, para que de esta manera, conforme al propósito de Dios en Timoteo, pueda ejercer la buena milicia de Dios, guardando la fe y una buena conciencia delante del Señor. Para Timoteo, requiere de perseverancia, pues ya hay algunos, dice Pablo al final de lo que hemos leído, y cita dos nombres, ¿no? Hay algunos que se han desviado de la verdad y necesitan reprensión. Hermanos, una vez más te hago la misma pregunta, y con una ligera variación. ¿Estás consciente de que estamos en una verdadera batalla espiritual? ¿De que ahora perteneces al ejército del Señor? Como salvos en Cristo, conscientes de que nuestros pecados fueron perdonados y que hemos sido recibidos a misericordia por Dios, ¿cómo podemos, hermanos, amados, ser tardos para comprender que nos encontramos en una verdadera batalla y que estamos llamados a ejercer una buena milicia en Cristo? El tema para esta mañana, en este mensaje, es precisamente pecadores salvados para la milicia de Dios. Bien, vamos entonces a estudiar la palabra. Verso 15 conmigo, hermanos, léanlo por favor. Palabra fiel, dice el apóstol, y digna de ser recibida por todos. Hay dos puntos ahí, ¿no? Dos puntos en la Reina Valera. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Verso 16. Pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Esta es una declaración fiel que hace Pablo, que todos debemos aceptar. Es una palabra fiel, porque es la palabra de Dios. Dios no puede mentir ni errar. Por tanto, los hombres pueden creer con toda confianza en esta declaración. ¿Cuál declaración, pastor? La que dice el apóstol Pablo. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Es una declaración fiel y digna de confianza. Hermanos, no podemos nosotros llegar a cuestionar la palabra del Señor. Pablo está diciendo, es una declaración fiel que debemos tener como creyentes. Claro, entiendo que también como creyentes debemos nosotros entender lo que significa en su amplitud el hecho de que fuimos salvados por nuestro Señor con su sangre preciosa. Eso es hablar de la justificación por la fe. Eso es hablar del propósito de Dios al llamarnos, al darnos un nuevo nacimiento. Esta declaración, hermanos, es el centro de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero también el ejercicio de nuestra buena milicia en Dios. Hermanos, más adelante Pablo va a hablar de este asunto, dándonos a entender que nos encontramos realmente en una batalla donde cada uno de nosotros debe ser un buen soldado de Jesucristo. Miren, ¿cómo debemos entender esta declaración? Aquel que vino del cielo a la tierra era, ante todo, Dios. Pablo está diciendo eso, hermanos. Aquel que vino del cielo a la tierra era, ante todo, Dios. Por eso le llama Cristo. Y luego, hombre, se hizo hombre. Habla de su encarnación, Jesús. Esto habla de la preexistencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pues el Hijo había habitado con Dios el Padre desde toda la eternidad, pero vino al mundo como un hombre con una misión determinada. ¿Cuál fue esa misión? Salvar a la humanidad, salvar al hombre. Eso es lo que encontramos en esta declaración que es fiel y digna de ser recibido por todos. Una vez más, míralo conmigo el verso 15 para que usted pueda tenerlo claro, hermanos, cómo esta declaración tan corta tiene tantas profundas implicaciones doctrinales. Cristo Jesús. ¿Cristo por qué? Porque era Dios en la eternidad. Jesús, ¿por qué? Porque vino a nacer como un hombre. Su encarnación, Cristo Jesús, vino al mundo. ¿Entendemos eso, hermano? ¿Dónde estaba entonces antes? Estaba con Dios el Padre. Vino al mundo con una misión. ¿Cuál fue esa misión? Salvar a los pecadores. Esta declaración debe ser claramente entendida por nosotros. Debe ser clara para nuestras almas, porque es lo que proclamamos, es lo que profesamos nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire eso. Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo nosotros, ¿qué éramos nosotros? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es Romanos 5:8. Ahora sí, Juan dice en 1 Juan 4:9-10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y dice el apóstol Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire eso, hermanos, ¿quién vino a buscarnos? Es Dios. Mi pregunta es, ¿lo hubieras buscado tú por tus propias fuerzas, por tus propios méritos? No, porque estábamos nosotros en una condición caída y de pecado, estábamos en tinieblas, no podíamos ver la gracia de Dios. Mira esta declaración, y es importante, hermanos, en todo lo que va a decir Pablo a Timoteo y en el encargo que le va a dar, que debamos tener esta declaración firme y consistente en nuestra mente. Realmente yo nunca asistí al ejército. Me rechazaron por pie plano. Quise ir, pero no me rechazaron. Pero hermano, yo sé que si hay algo que se aprende en el ejército, es precisamente la obediencia. De igual manera, hermano, aquí hay una declaración fiel y digna de confianza que tú y yo debemos entender con mucha claridad. ¿Cuál es esa? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Está clarísimo, hermanos. Ese es el amor de Dios. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Para que un pecador entonces, escucha esto, para que un pecador pueda ser salvado, debe reconocer que es un pecador ante Dios. De igual manera, tú no vas a ir a un médico si no reconoces que tienes algo mal en tu cuerpo, que hay algo que no está funcionando bien, o si no, ¿por qué vas a visitar al doctor? De igual forma, hermanos, y aunque la ilustración pueda tal vez no compararse con la inmensa obra de la redención, hermanos, para que un pecador pueda ser salvado, debe reconocer que es pecador. Debe escuchar en la proclamación del Evangelio que está entregado al pecado, que venimos de Adán y venimos con una naturaleza caída. Este es el fin del uso legítimo de la ley. Recuerda el mensaje anterior cuando Pablo le estaba diciendo a Timoteo que use la ley legítimamente, porque los maestros falsos que había, que se creían más de lo que ellos eran, enseñando cosas que no entendían, estaban ellos usando ilegítimamente o estaban usando mal la ley de Dios. Pero cuando usamos bien la ley de Dios, hermanos, la ley nos enseña, la ley nos señala como incapaces de poder cumplir la voluntad de Dios. No lo podemos hacer. Este es el fin del uso legítimo de la ley: hacer que el pecador reconozca su incapacidad para obedecer a Dios y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ninguno que no reconozca su estado de pecado ante Dios puede ser salvado. Y si no es salvado, entonces, si no reconoce esto, ¿cómo puede pertenecer entonces a la milicia de Dios? Al ejército del Señor. Recuerda, viene a mi mente las palabras de David cuando se enfrenta a Goliat, ¿no? ¿Qué le dice al gigante? Tú has venido contra los ejércitos del Dios viviente. Eso es tremendo, hermanos, pero bueno, no es la prédica la de David y Goliat. Pero podemos nosotros hacer referencia, hermanos, también a lo que nos enseña la Escritura, Romanos 3, 10 al 12, ¿no? No hay justo ni aún solo uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron a una inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. La Escritura es muy clara para mostrar la condición del hombre. Y Romanos 3, 23, 25, todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Salvador, vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero tú y yo debemos tener claro que somos pecadores ante Dios. Por lo menos aquel que viene a Cristo siendo incrédulo, debe reconocer que es un pecador ante Dios. Ahora Pablo le dice a Timoteo, y esto es importante, hermanos, porque Pablo dice: Timoteo, yo soy el primero de esos. El primer y más grande pecador, recibido misericordia. Pablo es el primero de estos pecadores, hermanos. O como lo dice en otra versión, yo soy el peor de todos los pecadores. ¿Por qué, hermanos, se expresa así Pablo? Bueno, es evidente, porque era un perseguidor de la iglesia. Recuerda eso, era un blasfemo ante Dios. Aunque sus méritos humanos lo calificaban como él mismo se consideró, como un gran fariseo y rabino, cuando conoció a Cristo, lo tuvo todo por pérdida. Ahí en Filipenses 3, 5 al 7, él mismo lo dice. Pablo, escucha a Pablo. Pablo dice, yo cuando expliqué esto, me recuerdo, Pablo saca su currículo, su hoja de vida como fariseo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice Pablo, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Mira ese, cómo Pablo habla de su vida antes de venir a Cristo, al Evangelio. Pero luego dice ahí en Filipenses 3, 5 al 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado, escucha esto, como pérdida por amor de Cristo. Pablo es el primero de todos en poder disfrutar de esa gracia, porque era perseguidor, hermanos. Recuerda en la semana pasada que hicimos referencia también cómo Pablo consintió la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. ¿Cómo fue testigo de eso, hermano? Aprobó la muerte de un justo. Cuando recibió la conversión, Pablo tiene que haber estado pensando toda su vida, hermanos. Realmente no somos fariseos, no somos ni siquiera hebreos para poder entender la mente de Pablo. Celo, en cuanto al celo, dice perseguidor, irreprensible en cuanto a la ley. Pero esos 3 días que Pablo estuvo ciego, imagínate Pablo diciendo, pero Señor, yo pensé que te hacía méritos, hacía el favor, porque peleaba por ti. Pero el Señor, cuando se encuentra con el camino de Damasco, ¿qué le dice? Soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento, Pablo, todo su mundo fariseo, hermanos, cayó al piso. Y Pablo tiene que haber estado recordando. Por eso Pablo le dice a Timoteo, yo soy el primero de estos pecadores, el más grande de estos pecadores. Hermanos, y no lo veas a Pablo distante. No lo veas a Pablo distante, porque yo te aseguro que tú y yo antes de venir a Cristo pudimos haber sido blasfemos del Señor. Pudimos haber sido rebeldes en contra del Señor. Pudimos habernos burlado de las cosas santas de nuestro Dios. Haber estado envueltos en pecados inmorales, en murmuraciones, detractores, desobedientes. Pero el Señor ha tenido gracia con nosotros. Así que no lo veas a Pablo tan lejano. Míralo como cercano a ti, tal vez en un nivel un poquito por encima, porque él era un fariseo, perseguidor de la ley. Hermanos, no deja de demostrarnos la Escritura lo importante de esta conversión del apóstol, que se nombra, hermanos, 6 veces en el Nuevo Testamento. Hay 6 veces en el Nuevo Testamento que Pablo hace mención a su conversión. Cada vez que Pablo tenía que enfrentarse o conversar con un monarca, Pablo decía, con convicción, con certeza, el Señor se encontró conmigo camino a Damasco. Iba a matar gente, hermanos, estoy parafraseando la palabra, iba a matar cristianos, creyentes, pero Cristo se encontró conmigo. Y hasta ahí llegó el apóstol Pablo como fariseo, como un fariseo perseguidor de los creyentes. ¿Por qué Dios, hermanos, en toda sabiduría, nos muestra estos ejemplos? Para que nosotros hoy no menospreciemos la salvación tan grande que hemos recibido, y escúchame esto, y nos esforcemos en la gracia que es en Cristo para alcanzar la vida eterna. ¿Es importante esto, pastor? ¿Puede decir alguno? Claro que sí. Dice ahí Hebreos 2 al 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Te has puesto a pensar en eso, hermanos? ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Entiendes que estás tú en una milicia? ¿Estás en la milicia del Señor? ¿Has sido salvado para pertenecer al ejército del Señor? ¿Entiendes, hermanos, las implicaciones de haber recibido tanta gracia, hermanos, para descuidar una salvación tan grande? O como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 10. Hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Estamos realmente nosotros mostrando firmeza, perseverancia en cuanto a la vocación que hemos recibido, en cuanto a la elección? Eso habla de nuestra consagración como creyentes, hermanos. La dedicación que le damos a las cosas del Señor es ser diligentes a la palabra. ¿Estamos nosotros haciendo firme, procurando firmemente nuestra vocación y elección? Todo pecador que ha sido salvado por la gracia de Cristo evidencia, hermanos, esta gratitud, pero también Pablo nos muestra que hay alabanza. Mira el versículo 17 conmigo. Estos pecadores salvados alaban a Dios. Dice Pablo en el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Puedes ver aquí, hermanos, cómo Pablo hace referencia a las perfecciones de nuestro Dios? Lo que conlleva, hermanos, que como creyentes nosotros estemos conscientes de quién es nuestro Dios. Mira solamente el testimonio de Pablo sobre su propia salvación y en estos versículos cómo suministra, hermanos, precisamente una hermosa doxología. Esa palabra doxología es un himno de alabanza, de gloria. Cuando comprendemos la majestuosa obra de nuestro Dios, no hay otra manera de expresarnos con una gratitud eterna, sino alabando sus perfecciones. Vamos y levantamos alabanza y adoración a nuestro Dios, reconociendo sus perfecciones. Pablo dice, habla de él como rey inmortal, el rey eterno. Eso es soberanía de nuestro Dios. Soberano, hermanos. Yo me acerco y reconozco que él es soberano, que las cosas que nos acontecen y suceden han sido trazadas por nuestro Dios en la eternidad. Y podemos hablar muchas cosas aquí. Soberano, eterno. Él es el rey de los siglos, hermanos. En él no hay sombra de cambio, no hay variación, es eterno. Él está fuera de la creación. Pablo también dice que es incorruptible, al inmortal, dice Pablo. ¿Por qué? Porque él es para siempre, fuera de su creación. Habla también que es al Dios invisible, no puede ser visto por su creación, pero puede ser conocido gracias a la persona de nuestro Señor Jesucristo. También hace referencia al único y sabio Dios, porque no existe otro Dios como nuestro Dios, el único Dios verdadero, hermanos. Primera Timoteo 6:16 también lo dice el apóstol más adelante, al único que tiene inmortalidad, mira eso, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno, siempre eterno. Amén. Estos pecadores, hermanos, que han sido salvados, alaban a Dios. Pero yo quiero, por favor, que tú seas consciente de que si te acercas a alabar a Dios, y estás consciente de sus perfecciones y su grandeza, como lo hemos estado viendo en la enseñanza del lunes de la oración, hermanos, que tu vida realmente sea un ejemplo. Yo no me puedo acercar a Dios y decirle que es soberano, eterno, inmortal, invisible, único y sabio Dios, si yo, hermanos, no estoy viviendo conforme a su voluntad. No puedo hacerlo, hermanos. Peor aún, hermanos, si tengo todavía que sanear algunas cosas en mi corazón. Porque recuerda que no somos los únicos que han sido salvados. Hay otros que han sido salvados. ¿Recuerdas esa cita del Señor Jesucristo, la enseñanza? Si vas a dar tu adoración a Dios y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Deja tu adoración, ponte a cuentas con tu hermano y luego regresa a adorarme. Hermanos, no podemos levantar manos santas a nuestro Dios si nuestras vidas no son un fiel reflejo de lo que Él nos manda. Si reconocemos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús, quien salvó nuestras almas, nos limpió de nuestros pecados, ¿cómo entonces nos presentaremos en alabanza a nuestro Dios? Sería realmente una hipocresía. ¿Qué es lo que Dios hizo con la nación de Israel? ¿Te recuerdas ahí al principio del libro de Isaías? ¿De qué me sirven sus fiestas? ¿De qué me sirven sus sacrificios? ¿De qué me sirven todas sus reuniones? Me son fastidio, me son una abominación. Vayan, restituyan al huérfano. Hagan justicia con la viuda, con el pobre. Hermanos, no podemos acercarnos a nuestro Dios si vamos a reconocer en alabanza a nuestro Dios por todo lo que ha hecho. Hermanos, nuestra vida debe ser conforme a su voluntad. En ese sentido, estos pecadores salvados alaban a Dios, ahora le pertenecen a Cristo y forman parte definitivamente de la milicia de Dios, que es el siguiente punto del apóstol Pablo. Lee conmigo el verso 18. Pecadores salvados que alaban a Dios y pelean la buena milicia. Verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo, guardando en otras versiones, la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo estaba en Éfeso, peleando la buena batalla. Pablo estaba ahí, hermanos, pero desea pasar la posta. El mandamiento o instrucción que da a Timoteo, hermanos, es sin duda alguna el hecho de que Timoteo pueda reprender a los falsos maestros, pueda reprender la falsa enseñanza, pueda corregir lo que estaba yendo mal, lo que estaba andando mal en la iglesia de Éfeso. Este mandamiento, hermanos, era de acuerdo con declaraciones proféticas que se hicieron sobre la vida de Timoteo. Una vez más, el verso 18 lo dice. Este mandamiento, esta instrucción te encargo, Timoteo. Mira, la posta. Timoteo, te paso la posta. Timoteo, vas a reprender. Ese es el encargo, ese es el mandato. Vas a tener que corregir lo que algunos están hablando mal. ¿Por qué? Dice, mire, te encargo esto para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Amados hermanos, definitivamente, cuando vemos la vida de Timoteo, vemos aquí, hermanos, que Timoteo tenía un llamado por Dios. Ahí en 1 Timoteo 4:14 dice Pablo a Timoteo: Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Y en el capítulo 6, verso 12 de primera carta a Timoteo dice: pelea, Timoteo, la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este mandamiento, esta instrucción de Pablo a Timoteo, era de acuerdo con las declaraciones proféticas que se hicieron con respecto a Timoteo. ¿Te recuerdas cuando habla de Timoteo, de cómo era su abuela y cómo era su mamá? La fidelidad, la perseverancia, el buen carácter santo de Timoteo. ¿De dónde venía, hermanos? Ahora, estas profecías fueron llamados específicos y sobrenaturales a Timoteo para el servicio a Dios, así como sucedió también con Pablo y Bernabé. ¿Te recuerdas, hermanos, allá en Hechos 13? La iglesia de Antioquía orando y el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Hermanos, pasaron muchos años después de eso. Muchos años después de eso. Ahora, yo te pregunto, hermanos, Pablo cuando y Bernabé cuando salen, al igual que Timoteo, ¿esperaban encontrar el aplauso de las personas que le iban a escuchar? ¿Tú qué crees? Definitivamente que no, hermanos. Mira que nuestro Señor Jesucristo ya lo enseñó desde un principio, allá en Mateo 10:16. El Señor Jesús manda a sus discípulos y Él les dice: oh, fuera precioso, ¿no? Ustedes van a proclamar el mensaje y los van a recibir con los brazos abiertos. No les dice eso, les dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Hermanos, el Señor les dice: sed prudentes, sed sabios, prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Amados santos, con un mensaje así, y claro, entendiendo lo que hoy sucede, ¿no? Hoy tenemos a muchos falsos apóstoles, muchos falsos maestros, hermanos, que ni piensan en estas cosas. Pero la verdad que las Escrituras nos muestra que aquellos a quienes Dios llama son como ovejas en medio de lobos rapaces. Esa es la verdad de las Escrituras. Ahora, si alguien dice: pastor, a mí no me ha llamado el Señor como a Timoteo. Una vez más, yo te digo, hombre de Dios, mujer de Dios, el Señor pone ese deseo por su obra y por las almas. El Señor hace un llamado interno en nuestros corazones. Algunos los llama y los capacita con sus dones para la enseñanza. Pero recordemos que los dones de la enseñanza no son los únicos dones que el Señor regala. Tú debes reconocer, hermanos, lo que el Señor te ha dado para la edificación de su iglesia. Regresando acá, hermanos, sí, Timoteo tenía ese don recibido y ahora ese don era puesto en práctica. Timoteo ahora está militando la buena milicia de Dios. Y él sabía como Pablo, hermanos. Él sabía, igual que Pablo, que iba a sufrir penalidades. Pablo se lo dijo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, eso es para todos nosotros. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta y pensamos que realmente la fe cristiana hoy es pasarla bien, es estar entretenidos, es enfatizar en la comunión y la coinonía. Y nos olvidamos, hermanos, de la orden que hemos recibido. Hermanos, es una milicia, es un ejército. Pero es obvio, hermanos, que si nos quedamos aquí atrincherados no va a pasar nada. Si ves a dónde apunta el asunto, si ves a dónde se dirige el apóstol Pablo cuando le está entregando esto a Timoteo. Al igual que nosotros, hermanos, es obvio que si vamos y salimos de esta trinchera y comenzamos a proclamar el Evangelio de Jesucristo, vamos a tener una oposición directa de Satanás. Satanás va a decir: uy, ¿qué le pasa a esa iglesia? Están yendo más allá. Realmente están trayendo luz. Están siendo luz. No la luz que estaba debajo de la mesa, sino la luz que está puesta en alto para que alumbre a todos. Son sal ahora sí. Una sal que hace su efecto. No esa sal que era pisoteada por los hombres. Hermanos, no hay otra manera entonces de poder corroborar esta milicia, de ver los ataques del enemigo contra sus santos. Por eso entonces le dice Pablo: tienes que aferrarte. Mira una vez más el versículo conmigo, verso 18 y 19, no, este mandamiento te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo, en otras versiones dice, guardando la fe y la buena conciencia. Hermanos, no hay otra manera, hermanos. ¿Cómo podremos permanecer en esa milicia? ¿Cómo? Guardando la fe, reteniendo la fe, aferrándote a la fe en Cristo y a una buena conciencia que viene precisamente por una vida conforme a la voluntad del Señor. Este es el modo en que se debe hacer esa guerra, esta guerra o milicia. Sí, hermanos, porque van a hablar muchas cosas de nosotros. Van a decir mucho de nosotros. El enemigo va a estar ahí, hermanos, destruyendo, queriendo destruir la obra del Señor. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿A qué nos vamos a aferrar? ¿A nuestra habilidad? ¿A nuestra elocuencia? Una vez más, recuerda las palabras del apóstol Pablo, allá en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios 2. Si voy a ustedes, queridos griegos, mi mensaje es Cristo y la cruz. No la elocuencia de los hombres. ¿Para qué? Para que la fe de ustedes esté ¿en dónde? En Cristo y la cruz, y no en los méritos humanos. Aferrarnos entonces es precisamente, hermanos, a la fe. Ver la obra de Cristo, ser fieles y obedientes a la obra del Señor, hermanos. Ahí vamos a ver realmente esos ataques fuertes de Satanás. No hay otra forma, hermanos, de exponer y confrontar la falsa enseñanza, los errores, sino aferrándonos fuertemente a la verdad del Evangelio. Esa es la buena conciencia que debe haber en los ministros llamados por Dios para mantenerse firmes y constantes en medio de toda desaprobación, en medio de toda oposición. Recuerda que Pablo fue cuestionado por muchos falsos maestros allá en Corintio, pero la iglesia fiel, la grey fiel, sí conocía quién era Pablo, ministro llamado por Dios. Recuerda las palabras de segunda carta a los Corintios 10:4-5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Dios. Hermanos, ¿cómo puedo yo hacer frente a esta clase de batalla? Si yo no me instruyo, si yo tengo en poco la palabra del Señor, ¿cómo voy a hacerle frente entonces al enemigo a derribar argumentos si yo no tengo una instrucción perseverante en la palabra? Por eso debo aferrarme a la fe. Por eso debo aferrarme a la fe y a la buena conciencia en Cristo. Algunas personas, es interesante el último punto de Pablo, pueden desobedecer. Hermanos, bueno, desobedecieron realmente este mandato y desecharon la buena conciencia limitada por la palabra de Dios. Y como resultado, naufragaron en la fe. Pablo menciona dos nombres, Himeneo y Alejandro, a quienes Pablo se refiere aquí, que eran, de alguna manera, hermanos, líderes entre los efesios, pero ellos terminaron dando argumentos heréticos. Eran justos en su propia opinión. Anhelaban ser maestros de la ley, aun cuando no entendían las palabras que hablaban ni los temas que abordaban con tanta confianza. Miren, se especializaban en mitos, en fábulas, en genealogías, como vemos hoy. Hay gente que se especializa en eso. No en la palabra, no en hablar de cruz, de Cristo y la cruz. No hablar de que el Señor vino con una misión que es salvar a los pecadores. No, se especializan en fábulas, en mitos. Y lo peor de todo, hermanos, es que hay gente que les gusta escuchar eso. Una vez más, las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Muchos, al final, se amontonarán a los falsos maestros. Porque uno dijera, bueno, es un falso maestro que nadie va a escuchar. No, la gente quiere escuchar estas cosas. Usted debe esforzarse, hermano, por escuchar y perseverar en la sana doctrina. Se especializan entonces en mitos, fábulas, genealogías, de tal manera que Pablo, ¿qué es lo que hace? Pablo los entrega a Satanás a fin de que sean ellos disciplinados. Léalo conmigo para que usted diga, ah, es duro eso, pero Pablo está diciendo, de los cuales, verso 20, son Himeneo, de los cuales, los que naufragaron de la fe, Himeneo y Alejandro, a quienes, dice, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, es duro esto, entregados a Satanás. Esta expresión la encontramos también en la primera carta a Corintios 5:5. ¿Recuerda el pecado ahí de la inmoralidad? Pablo, ¿qué le dice a la iglesia? Entréguenlo a Satanás. Es una referencia clara, hermanos, de la excomunión que hace la iglesia local. Pero, por favor, tenga esto presente. El objetivo aquí no es la condenación de sus almas, sino el que sean disciplinados bajo la pedagogía divina, bajo Dios mismo. Porque si ya ellos, si estas personas no quieren escuchar a la iglesia, a sus ministros, entonces es Dios quien va a hacer disciplina sobre ellos. Aquí hay la posibilidad aún de que estos falsos maestros, bajo la disciplina divina, sean conducidos a un genuino arrepentimiento y así no se burlen de la verdad del evangelio. Escuche esto, Pablo los expulsó de la iglesia para poner fin a su influencia y proteger al pueblo de Dios. No necesitó llevar el caso ante la membresía de la iglesia local por sus grandes implicaciones de una enseñanza herética y dañina. Este es un modelo de carácter para los apacentadores de hoy, que son los ancianos u obispos de las iglesias locales, quienes velan y cuidan por la gracia del Señor. A ver, para que no pierda el enfoque. Primera carta a los Corintios 5, Pablo dice, saquen a ese perverso de entre ustedes, excomunión. Aquí Pablo no necesita ir a la iglesia local. ¿Por qué, hermanos? Porque es un falso maestro. Y Pablo directamente, con la autoridad, ¿qué es lo que hace? Los entrega a Satanás. Pero hermanos, por favor, hermanos, no lo vea esto como algo que depende de nosotros. La excomunión o la entrega a Satanás es poner a esa persona que se ha rebelado contra el Señor, contra su palabra, bajo la disciplina de Dios mismo. Eso es. ¿Puede haber todavía restauración de estas personas? Puede ser que el Señor lo haga, si es su voluntad. La cuestión aquí es, y esa es la pregunta para nosotros hoy, hermanos. ¿Están hoy los pastores, los ancianos de las iglesias capacitados en su carácter y doctrina para efectuar una disciplina de esta clase? Es más, ¿confía la iglesia local en sus ministros llamados para descansar en este tipo de acciones que preservan el rebaño del Señor? ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque ustedes saben, cuando no estamos en un mismo sentir y hay una excomunión como la que encontramos aquí, Himeneo y Alejandro, que quieren enseñar lo que ellos quieren enseñar, aun cuando tienen la instrucción de Pablo y Timoteo de que es falsa enseñanza, ellos quieren perseverar en esta enseñanza, hermanos, tienen que ser sacados. Ahora la pregunta es, ¿la iglesia está consciente de eso? ¿Usted se imagina el problema que se podría encontrar en una iglesia que no es unánime y que llega a decir, ¿por qué lo sacan? ¿Por qué sacan? Han sido tan buenos con nosotros. Pablo lo hace directamente, hermanos. En el caso de 1 Corintios 5, era un caso de inmoralidad. No era un caso de enseñanza herética. Era inmoralidad y la iglesia tenía que tomar una decisión. Claro, el apóstol Pablo es directo. Saquen a ese perverso de entre ustedes. Una iglesia entonces madura doctrinalmente puede y debe descansar en sus ministros llamados por Dios, cualificados para esta tarea. Sí, hermanos, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Los ministros están preparados para discernir ese error? ¿La iglesia está preparada para unánimemente poder llegar a esto si es necesario? Hay que estar preparados, porque recuerden las palabras del apóstol Pablo mismo a los ancianos de la iglesia allá en Éfeso. De entre ustedes se levantarán lobos, rapaces, falsos maestros. No perdonarán el rebaño. Así que velad y estad atentos. Finalmente, hermanos, está muy consciente ahora de que como salvado por Cristo, militas la buena milicia de Dios. Salvado por Cristo, hermano. ¿Estás consciente de la gracia de Cristo en tu vida? ¿Estás consciente de los que te salvó, mis hermanos? ¿Nos salvó de la condenación de la muerte y del pecado? Y si estás consciente de eso, hermanos, ¿entiendes que perteneces a la milicia del Señor? ¿Cómo crees que Timoteo podría corregir el error doctrinal? ¿Cómo podría Timoteo hacer esto? Hermanos, con lo que hemos leído, empezando por el principio, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Es así. ¿Te imaginas a Timoteo reuniendo a estos maestros ambiguos para darles un discipulado de doctrina? ¿Instrucción teológica, sistemática? No. Timoteo tenía en claro la doctrina central del Evangelio. Cristo vino al mundo Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo agrega, de los cuales yo soy el primero. Esa es la obra que tenía que hacer Timoteo, hermanos. Recibir esa posta. Los buenos maestros en la fe militarán la buena milicia de Dios. Porque es sencillo, hermanos. Ellos no han olvidado la gracia y la misericordia con la que Cristo los salvó. Amén. De igual manera que tú y yo, hermanos, ¿cómo podemos olvidar lo que el Señor ha hecho con nosotros? Para decir, ¿y yo pertenezco a la milicia de Dios? Sí, tú perteneces a la milicia del Señor ahora en Cristo Jesús, pero siempre teniendo en claro quién te salvó, quién te salvó, quién te limpió. Y por lo tanto, todo lo que el Señor nos manda y nos ordena debe ser realizado por la iglesia local. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Señor.